Pues aquí estamos en la farmacia de guardia, levantando como siempre la persiana con Juan del Arco, que es doctor en farmacia y además director técnico del Colegio Farmacéutico de Vizcaya. Juan, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
Muy bien, Coldo, y espero también que todas las personas que están escuchando Radio Popular se encuentren bien.
Pues sí, yo creo que se van a encontrar fenomenal, sobre todo cuando les estamos dando consejos, orientaciones o les estamos explicando algunos detalles que esto tiene que ver con la semana pasada. Hay una continuación, porque estuvimos hablando de la seguridad precisamente en lo que a todo lo que tiene que ver con los fármacos respecta, ¿no? Y hoy vamos a ir con la segunda parte, por decirlo de alguna manera.
Efectivamente, la semana pasada hablamos sobre los estudios que se hacen para garantizar la seguridad y la eficacia de los nuevos medicamentos antes de ponerlos en el mercado. Dijimos que se tarda al menos 10 años desde que se descubre una nueva molécula que podría ser útil para tratar una enfermedad hasta que realmente se comercializa. Comentamos que estos 10 años se consumen en que hay una serie de estudios en el laboratorio, luego en cultivos celulares y en animales, y al final de todo eso, si se supera satisfactoriamente, pasamos a los estudios en humanos. Recordamos que se hacen tres fases, la primera fase en personas sanas y las otras dos con quienes tienen la enfermedad para las que se va a usar ese medicamento. Lo cual supone que para cuando se comercializa un nuevo fármaco se conoce mucho sobre sus propiedades porque se ha probado en unos cuantos miles de personas. Entonces se sabe cómo actúa y se sabe más o menos qué efectos adversos va a tener. Además, dijimos que suele probarse en hospitales de distintos países para evitar sesgos y para que esté representada la mayor parte de la población mundial. Y todo esto está muy bien, pero hay que tener en cuenta que cuando un medicamento se comercializa van a pasar a usarlo no miles, sino millones o incluso cientos de millones o miles de millones, pensemos en el paracetamol, pues probablemente al menos el 50% de la población mundial habrá tomado paracetamol alguna vez en su vida. Estamos hablando de 5.000 millones de personas que han tomado una sustancia extraña y que cuando se lanzó al mercado solamente la habían probado unos cuantos miles. Por lo tanto, nos podemos preguntar, ahí va, ¿y qué pasa si ese medicamento que hemos probado en miles de personas produce un efecto adverso, incluso grave, pero solamente ese efecto adverso se produce en una de cada 100.000 personas, en una de cada millón de personas?
Bueno, ahí es donde entramos en la farmacovigilancia, ¿no?
Efectivamente,
Que es un que es, a ver, que es una ciencia, que no.
Efectivamente, necesitamos para detectar ese efecto, vamos a decir, raro o muy raro o incluso excepcional, se necesitará que hayan tomado ese medicamento cientos de miles o millones de personas. Es decir, es imposible detectarlo antes que se comercialice. Por lo tanto, necesitamos un sistema para controlar qué es lo que sucede con los medicamentos después de comercializarlos. Y a eso le llamamos la farmacovigilancia. Hay que tener en cuenta además que cuando se comercializa un nuevo medicamento lo van a usar algunos grupos de personas que no han participado en los ensayos clínicos. Los ensayos clínicos lógicamente no se hacen con mujeres embarazadas porque no sería ético. Pero luego las mujeres embarazadas necesitan tratarse con medicamentos, por lo tanto hay que saber qué pasa con ellas. Lo van a probar niños y niñas de muy corta edad, que tampoco participan en los ensayos clínicos, o lo pueden probar personas de edad muy avanzada o personas que tienen otras enfermedades, incluso varias, además de las que pretendemos tratar. Por lo tanto, pueden aparecer unos efectos adversos que no vamos a conocer. ¿Y qué es la farmacovigilancia? Pues la farmacovigilancia, como tú bien decías, es una ciencia. La Organización Mundial de la Salud define concretamente la farmacovigilancia como la ciencia y las actividades relativas a la detección, la evaluación, la comprensión y la prevención de las reacciones adversas o cualquier otro problema de salud relacionado con los medicamentos.
Bueno, con eso que acabas de mencionar ahora, Juan, primero tenemos ya un catálogo de objetivos.
Efectivamente.
Porque, claro, porque tenemos por un lado la detección, etcétera, la prevención. Has mencionado también un capítulo que es la comprensión. Supongo que eso tendrá que ver un nivel educativo.
Sí, efectivamente, tiene dos fases. O sea, empezaríamos, como bien has comentado, con la detección de los efectos adversos. Se trata e interacciones también entre distintos medicamentos que hayan sido desconocidas. Ese sería uno de los principales objetivos de la farmacovigilancia. Otra, analizar esas interacciones y esos efectos adversos para ver si realmente cuánto se producen, cómo se producen, cuáles son los mecanismos, y ahí está el tema de comprensión, comprender por qué suceden las cosas. también identificar los factores de riesgo, decir, oye, pues esto pasa, pero no pasa en todo el mundo, solo pasa en los hombres, o solo pasa en las mujeres, o solo pasa en las personas que tienen un determinado fenotipo. O sea, es decir, las personas, lo que antes se llamaban razas, solamente en las personas de fenotipo africano, ¿no? O sea, de la parte sur de África, o sea, lo que antes se llamaba la raza negra, pues tienen un fenotipo de algo diferente al fenotipo, vamos a decir, nórdico. Entonces, eso puede influir en los efectos adversos de los medicamentos y hay que conocerlo. Cuantificar la frecuencia de esos efectos adversos y con toda esa información, esa segunda parte que tú comentabas, hacer recomendaciones para el uso seguro de los medicamentos e incluso campañas educativas, sobre todo dirigidas a los profesionales y las profesionales de la salud, pero a veces incluso también a la población general.
Cuando hablamos de medicamentos, Juan, estamos hablando de todo el espectro de medicamento, porque hablamos también de vacunas, por ejemplo, has mencionado paracetamol, pero vacunas, y muchas veces sí que es cierto que la vacuna no ha podido igual ser testada con el consumo de otro tipo de medicamentos o en núcleos, por ejemplo, infantiles muy grandes, ¿no?
Por supuesto, estamos hablando de cualquier tipo de medicamento, desde las vacunas, pasando por los antibióticos, los medicamentos para enfermedades crónicas, como puede ser la diabetes, en medicamentos que no son para una enfermedad, sino para un factor de riesgo, como los medicamentos para la tensión o los medicamentos para el colesterol elevado, cualquier tipo de medicamento. Primero se estudia antes de comercializarlo, pero todos ellos están sometidos a farmacovigilancia.
¿Esto cómo hacen luego? ¿Una evaluación? O sea, ¿hacen testeos por zonas, luego los trasladan a un organismo superior, a la Organización Mundial?
Efectivamente, la principal herramienta de la farmacovigilancia, pero no la única, es el sistema que se llama de notificación espontánea de las sospechas de reacciones adversas. Hoy en día esto se hace mediante un formulario web, durante unos formularios web, pero antiguamente se hacía mediante un formulario en papel que era de color amarillo y por eso se llama el programa de tarjeta amarilla, Yellow Card, porque esto empezó en el mundo anglosajón y hay un centro internacional que está en Uppsala, que es el centro para todo el mundo. Ahí se centralizan todos los datos de efectos adversos que se comunican en todos los países del mundo. Luego, cada país tiene su propio sistema de farmacovigilancia. Y llegando, por ejemplo, al Estado español, ¿qué tenemos? Tenemos 17 comunidades autónomas, cada una de las cuales tiene un centro o una unidad de farmacovigilancia. Concretamente, la del País Vasco está situada en el Hospital de Galdácano. Y ahí todas las personas que somos profesionales de la salud, lo que hacemos, tenemos la obligación de comunicar los efectos adversos que detectemos. Fundamentalmente, efectos adversos que produzcan nuevos medicamentos, es decir, los que se han comercializado en los últimos años, porque son más desconocidos. Y también los efectos
efectos adversos, sí.
Perdón, esto no es el efecto adverso de ningún medicamento. Los efectos adversos que sean graves, incluso mortales. Eso son muy importante que los comuniquemos. Con esas comunicaciones, en el centro, en cada uno de los 17 centros de farmacovigilancia, se hace una evaluación en base a unos algoritmos de ver si realmente es un efecto adverso o esa sospecha no coincide con un efecto adverso, porque es verdad que he tenido fiebre y estaba tomando este medicamento, pero la fiebre empezó antes de tomar el medicamento, o terminó mucho antes de dejar de tomarlo, o bueno, cosas que ellos analizan, los profesionales, los y las profesionales que están en el centro de farmacovigilancia, que lo dirige una farmacéutica, están pendientes de qué es lo que sucede y una vez de que tienen bastante claro que eso, casi seguro que es un efecto adverso, se introduce en una base de datos. Esa base de datos, concretamente la del Estado español, se llama FEDRA. Y ahí vuelcan sus datos las 17 comunidades autónomas. Esas 17 comunidades autónomas, los expertos de esas 17, trabajan en un comité a nivel estatal que analiza todos los datos introducidos en FEDRA y en base a todos esos datos introducidos en FEDRA, lo que hace es recomendaciones de uso o incluso, bueno, recomendaciones sí, porque no es farmacovigilancia quien adopta la obligación de, por ejemplo, una retirada de un medicamento o un cambio en la ficha técnica, lo que hace es recomendar a la autoridad sanitaria que haga eso. retire usted este medicamento o prohíba usted que este medicamento se use en personas embarazadas o prohíba usted que este medicamento se use en personas mayores de 65 años o advierta usted en la ficha técnica de este efecto adverso que no estaba descrito o advierta usted a este grupo de población que tiene que tener especial cuidado. Eso es lo que hace el sistema de farmacovigilancia. A nivel estatal, hemos dicho. Pero es que luego a nivel europeo tenemos una muy importante integración europea en casi todo y, por supuesto, en los medicamentos. El sistema de farmacovigilancia europeo es actualmente quien toma la mayoría de las decisiones. Es muy raro ya que las decisiones se adopten a nivel estatal. ¿Por qué? Porque hay tal coordinación a nivel europeo que eso nos permite adoptarlas conjuntamente. Y eso es muy importante, porque en lugar de tener una muestra de 40 y tantos millones de personas, que son la población del Estado, estamos hablando de una muestra de 300 millones de personas, con lo cual es mucho más fácil detectar más efectos adversos. Todos los países de la Unión Europea trabajan muy estrechamente en el tema de farmacovigilancia. Pero es que luego, como decíamos, también a nivel mundial, la coordinación, lógicamente, no es tan grande porque no hay una autoridad mundial que regule los medicamentos, pero sí hay una autoridad europea. Por lo tanto, farmacovigilancia tiene acceso directo a la autoridad europea, la Agencia Europea del Medicamento, que es quien, en muchos casos, toma decisiones de modifíquese en todos los países europeos la ficha técnica de un medicamento. Esto es una maravilla. Es algo que hemos dicho muchas veces. Tenemos la suerte de vivir en la mejor zona del mundo para muchas cosas y, sobre todo, para la salud. Es donde más garantía tenemos de que los medicamentos están testados, controlados. Lo mismo los medicamentos, los alimentos, casi todo lo que se pone en el mercado, donde más regulado y donde más controlado está es en la Unión Europea. Suele haber un dicho que dice que los americanos inventan, los asiáticos fabrican y los europeos regulan. Pues bueno, no es exactamente así, pero sí que es cierto que tenemos la mejor regulación para la protección de la salud que puede haber en el mundo hoy por hoy, y eso incluye la farmacovigilancia.
Bueno, y eso lo que nos proporciona es una seguridad absoluta de que lo que estamos tomando efectivamente no nos va a generar más problemas de los que ya podíamos tener.
Bueno, la seguridad absoluta no existe.
Bueno, pero una seguridad importante.
Efectivamente, nos da la máxima seguridad que podemos alcanzar las personas que por definición somos imperfectas. Porque además del sistema de notificación espontánea, las agencias de medicamentos también ponen en marcha ensayos clínicos poscomercialización, que se llaman ensayos en fase 4. Antes había tres fases, antes de comercializar, pues estos serían en fase 4. O lo que se llama también la farmacovigilancia activa. Cuando se sospecha que un medicamento produce un efecto adverso inesperado, en ocasiones se dice, bueno, pues ahora vamos a hacer un estudio, vamos a diseñar un estudio, no para ver qué es lo que está pasando por una notificación espontánea, no, vamos a ser nosotros quienes probemos ese medicamento, quienes hagamos un estudio específico con ese medicamento. Eso también es parte de la farmacovigilancia y eso también es muy importante para garantizar que tenemos la máxima seguridad posible en el uso de los medicamentos.
Pues Juan del Arco, director técnico del Colegio Farmacéutico de Vizcaya, doctor en farmacia, y que nos da esa tranquilidad y esa seguridad en el día de hoy en esta farmacia de guardia. Juan, que tengas un buen día.
Igualmente para todas las personas que están escuchando Radio Popular.
Es que ricasco.